El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 4 y de los versos 1 a 10. Vamos a tomar versos del 1 al 10 solamente y vamos a estar echándonos un clavado para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de esto. Y este va a ser el bosquejo. Lo que vamos a ver el día de hoy es que la fuente de todo conflicto es el corazón. El problema que tenemos los seres humanos es que tenemos un corazón que es engañoso, lo vamos a ver. Y cuando este corazón, o cuando tú como persona te dejas llevar por la sabiduría terrenal, de la que hablamos la semana pasada, esa que es carnal, que es terrenal, que es diabólica, nuestras acciones nos van a llevar a la autoexaltación. Normalmente vamos a buscar nosotros, nuestras necesidades, nuestros deseos, y eso nos convierte en automático en enemigo de Dios. El enfocarte en ti, el buscar tu exaltación, te convierte en enemigo de Dios. Así que el antídoto para esto es acercarnos a Dios en humillación para que sea Él el que nos exalte. Ese es el resumen de este pasaje y lo vamos a ver en tres segmentos. La primera parte vamos a ver la fuente de los conflictos, es el verso 1 y 3. La segunda parte vamos a ver Dios o el mundo, de quién eres amigo, en los versos 4 al 6. Y por último, del 7 al 10, vamos a ver la receta para esto. ¿Qué es lo que Dios nos receta para evitar esto? Yo creo que se le están acabando las pilas a este, porque ya veo muy, muy pipisqui el láser. Muy bien, vamos a comenzar entonces recordando que la semana pasada veíamos cómo a lo largo del libro, a lo largo de la escritura, Santiago ha venido mostrándonos qué implica la fe. Y hemos dicho que Santiago nos lleva a que veamos la fe de una manera muy práctica, no solamente como una manera de entender o de aprender de Dios, sino como una manera de vivir. Y vemos que la fe verdadera, en el capítulo 1 nos enseña Santiago que es probada. La fe verdadera obedece la palabra, no solamente escucha, sino que dice que obedece, pone por obra la palabra. La fe verdadera no hace acepción de personas, no distingue entre aquellos que nos pueden dar un beneficio porque son ricos o son poderosos o son importantes, y aquellos que son humildes o pobres. La fe verdadera actúa cuando ve una necesidad, no solamente dice ve, que Dios te bendiga, te caliente y te dé de comer, sino que actúa. La fe verdadera es congruente en su hablar, no maldice al hermano y después da gloria a Dios, sino que es congruente, es consistente con aquello que conoce acerca de la palabra. Y vimos la semana pasada que la fe verdadera es pacífica. Vimos en el capítulo 3 cómo la fe verdadera busca la paz. De hecho, así terminamos en el capítulo 3. Si tú recuerdas, el verso 18 dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así de que, si tú tienes una fe genuina, eres de los que buscan pacificar y no de los que crean conflicto. Y vimos que los conflictos se mueven por los deseos pecaminosos, por el deseo de exaltarse. Es algo que nos ha venido mencionando Santiago a lo largo del libro. Y hoy el tema no está desconectado del capítulo 3, todo lo contrario. De hecho, comienza precisamente en el verso 1 con dos preguntas retóricas que nos pone allí. Lo que dice allí en el verso 1 es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Y es una pregunta retórica, porque cuando Santiago hace esta pregunta, él de antemano sabe la respuesta. Y lo que está haciendo es poner a pensar a los miembros de la iglesia. Santiago ha venido usando este recurso en varias ocasiones, ha hecho estas preguntas retóricas para que la iglesia medite en la manera en que ellos estaban viviendo. Lo que hemos visto es que, por lo que nos ha mostrado Santiago, en la iglesia había ciertas actitudes entre los miembros que no eran consistentes con la fe que ellos proclamaban. Si tú recuerdas, uno de los temas centrales, dijimos, del libro de Santiago es la integridad espiritual. Es que lo que digamos, que creemos, sea consistente con la manera en que nos conducimos. Es que nuestra fe no sea teórica, es que nuestra fe sea práctica en las cosas más simples de nuestra vida. Y aquí lo que hace Santiago es preguntar a estas personas que estaban teniendo conflicto. Si tú recuerdas, en el capítulo 3 comienza diciéndoles precisamente a la iglesia: no se hagan muchos maestros. Recuerden que el querer ocupar un lugar de importancia por razones equivocadas es peligroso. Hay juicio y vas a ser juzgado por lo que hablas, por lo que dices, por lo que enseñas. Y después Santiago se extiende hablando de la manera en que nosotros hablamos, cómo usamos la lengua. Y ahora va al centro, al corazón de estas cosas. ¿De dónde vienen todos estos conflictos que aparentemente se dan en la iglesia? Y Santiago aquí, si me ayudan por favor, ya no está jalando el clicker. Ok, la pregunta es: ¿de dónde surgen? Y Santiago está esperando que ellos sean congruentes en su respuesta. Apágame la luz de acá, por favor, de enfrente, para que se vean las láminas. Gracias. Normalmente, a la hora que hay un conflicto, los seres humanos tenemos la tendencia a buscar la fuente del conflicto fuera de nosotros. Sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en el trabajo, los seres humanos tenemos la tendencia a buscar la fuente, el origen del conflicto en alguien más. Él me hizo enojar. Es que esta persona es muy enfadosa. Es que esta persona es muy enojona. Es que mi esposa me saca el tapón. Es que mis hijos son muy desobedientes. Pero Santiago nos revela que no solamente los problemas en casa, sino los conflictos en la iglesia surgen en el corazón. Es en el corazón. Y por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Es esa lucha que hay en tu corazón. Esas pasiones, la palabra que se usa en realidad se puede traducir más como deseos, y es la fuente, según Santiago, de donde surgen los conflictos, de los deseos del corazón. Tendemos la tendencia, ponle el siguiente por favor, a buscar siempre echarle la culpa a alguien más. Pero Santiago aquí nos revela la verdad, nos dice: el problema está en el corazón. Ahora, esto no es extraño si nosotros somos genuinos y hemos visto la manera en que nosotros nos comportamos. Cuando Santiago menciona esto, está poniendo en evidencia que dentro de la iglesia había conflictos, había divisiones, algo de lo que empezó a hablar en el capítulo 3. Había envidia, difamaciones, rivalidades, ira. Se estaba ignorando la enseñanza recibida y había muchas consecuencias. Si tú recuerdas la semana pasada, Santiago dice: todos aquellos que no solamente se creen maestros, sino que se creen sabios, tienen que evaluar el resultado de su sabiduría. Y decía: si tu sabiduría, la manera en que tú tomas decisiones, la manera en que tú hablas, la manera en que tú te comportas, trae división, trae celos, trae contienda, no es sabiduría divina. Esa es una falsa sabiduría. De hecho, dice, esa es una sabiduría terrenal. Es basada en los principios del mundo. Es basada en tus deseos pecaminosos. Es más, tiene como fuente Satanás. Es diabólica. Y el punto es que precisamente lo que quiere hacer ahora Santiago es mostrar dónde se generan esas actitudes. Y cuando él dijo que esa sabiduría era humana, básicamente lo que estaba diciendo es que apela a las codicias, a los deseos de todos los hombres, a los deseos carnales. Por eso cuando aquí dice que son estos deseos que batallan en el corazón, tenemos que mostrar o tenemos que echar un ojo a la manera en que nosotros deseamos. Dios a todos nos ha dado deseos. Los deseos en sí mismos no son malos. El problema es cuando estos deseos no son controlados o los dejamos crecer, que se pueden convertir en un problema. De hecho, la palabra que maneja como pasiones o deseos es edone, de donde viene hedonismo, el hecho de querer vivir de los o vivir para disfrutar de los placeres o de los deleites. Sin embargo, como decía ahorita, los deseos en sí mismos no son malos. El problema es cómo podemos torcer esos deseos para que se vuelvan un ídolo. Cuando vimos el taller de consejería, si ustedes recuerdan, mencioné una cita del pastor Adrián Rogers que dice: el corazón de todo problema es un problema del corazón. Y eso lo vemos, es algo muy evidente cuando Santiago dice aquí: el problema está en tus deseos, el problema está en aquello que tú anhelas, en aquello que tú quieres. En Jeremías 17:9, si me puedes poner en la NTV, por favor. Jeremías 17:9 habla específicamente de la condición del corazón. Tú te lo sabes de memoria, posiblemente. Nos dice que, ¿cómo es el corazón? Es lo más engañoso que hay. Y mira, no nada más es malito, es extremadamente perverso. Es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y la mayoría de nosotros pensamos, como decía ahorita, que nosotros siempre pensamos bien. La mayoría de nosotros no vemos que en nosotros, en nuestros deseos, se pueden generar los conflictos, porque normalmente vemos la respuesta de las otras personas y en base a eso evaluamos qué tan culpable o no es la otra persona. Pero esto es algo que en la Escritura se menciona continuamente. En Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 11, describe esta lucha con otras palabras, pero describe la misma lucha que Santiago nos está describiendo en el versículo 1. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que ¿qué? Luchan contra el alma. Dios nos ha puesto corazones que desean. El problema es que estos deseos pueden ser descontrolados. Pueden ser deseos buenos de inicio, pero se pueden descontrolar. El asunto es cuando estos deseos no son satisfechos. Otro versículo nada más para confirmar esto. En Romanos 7:22-23, Pablo describe esta lucha otra vez que se dan. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, dale el verso que sigue. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo describe en el capítulo 7 esta lucha de tener deseos que Dios pone, pero de mantener deseos personales. Otra vez, deseos que pueden torcerse y llegar a ser pecaminosos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aparentemente en la iglesia cuando Santiago les escribe? No sabemos a detalle todos los problemas que se estaban dando, pero lo que Santiago ha venido diciendo básicamente es que ellos, a pesar de que conocían la doctrina correcta, estaban actuando de una manera opuesta a esa doctrina. Estaban haciendo a un lado la enseñanza y la fe para vivir de acuerdo a los deseos como cualquier persona del mundo. Y yo he hablado de esta situación antes. Les mencioné hace meses ya que platiqué con un amigo que es cristiano, de hecho sirve en una iglesia, su papá es pastor, y estábamos platicando y él me decía: ¿cómo ves la iglesia? ¿Cuál es tu opinión de la iglesia? Yo le digo: mira, si el mensaje de la iglesia, si nuestro mensaje más importante para las personas es que siendo cristiano pueden ser ricos y famosos, entonces no hay ninguna diferencia con el mundo. Ahora, piensa bien lo que estoy diciendo, porque muchas veces ese es el mensaje que transmitimos a la gente. Si tú vienes a Cristo, se van a acabar tus problemas. Si tú vienes a Cristo, te va a ir bien en el trabajo. Si tú vienes a Cristo, vas a ser próspero. Si tú vienes a Cristo, Él te va a exaltar y vas a ser reconocido y la gente te va a respetar. Estamos ofreciendo lo mismo que cualquier persona del mundo desea. Y ese era el problema en la iglesia cuando Santiago les escribe. Les dice, se están equivocando porque están promoviendo una autoexaltación, porque están poniendo el enfoque en sus deseos. Y esto no es lo que Dios busca. De hecho, permitir que estos deseos crezcan había traído consecuencias a la iglesia. Vemos que estos deseos de poder, de autoridad, de popularidad, habían estado dividiendo la iglesia, habían estado trayendo conflicto. Y el problema es que en realidad lo que estaban manifestando estas personas era falta de integridad espiritual. Eran personas de doble ánimo, personas que decían tener fe, pero que actuaban y vivían como si no tuvieran fe. Y ese era el problema que estaba sucediendo. Ahora, las consecuencias normalmente se ven cuando estos deseos no son satisfechos. Mira, en el verso 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Ahora, en Reina Valera no se ve muy bien la idea. Quiero decirles algo, Santiago, y vamos a llegar ahorita a esa parte, tiene textos que son muy debatidos entre los eruditos. Una de las divisiones que se acerca más al significado es la que nos da la NTV. Quiero que veas que son dos frases separadas. Primero, desean lo que no tienen. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Traman y hasta matan para conseguirlo. Ese es el problema con estos deseos. El problema es que no solamente lo deseo tanto que estoy dispuesto a todo, hasta matar si es necesario para tener eso. Ahora, yo sé que es muy extremo, pero Santiago está planteando en los términos más extremos a los que puedan llegar. No lo olvides que son cristianos. Dice, ¿qué pasa cuando ese deseo que tienes no lo puedes conseguir? ¿Qué pasa cuando deseas algo tanto y no puedes conseguirlo? ¿Cómo respondes? Varón, ¿cómo respondes cuando tú quieres una esposa que se sujeta a ti en todo y no lo consigues? Mujer, ¿cómo respondes tú cuando quieres un esposo que te ame, ¿no? y no te ama como tú esperas? O cuando no se sujeta a tu esposo como tú quieres. O cuando tu hijo o tu hija no hace o no es o no consigue lo que tú deseas. ¿Cómo respondes? Dice, Señor, gracias, yo sé que tú estás trabajando. Entonces allí tramas y hasta medio lo matas para conseguir eso que tú deseas. ¿Sí me explico? ¿Ves cuál es el problema? No está mal que tú desees algo. El problema es cómo respondes cuando no consigues lo que deseas. Cuando tú quieres tener cierto estatus y no lo consigues, entonces ¿qué haces? ¿Tramas y si es necesario matar lo haces? ¿O dices, Señor, voy a estar contento cualquiera que sea mi situación? ¿Puedo darte gracias aunque no tenga lo que deseo? Ese es el problema. Deseas lo que no tienes, entonces tramas y hasta matas para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no puedes obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Ahora, la palabra cuando dice guerra es la palabra machai, de donde viene machairos o macairos. Literalmente era la espada corta para matar cuerpo a cuerpo. Y esa es la raíz que dice, estás listo para pelear. ¿Por qué? Porque quieres lo que otros tienen. Y si no lo puedes conseguir, estás dispuesto a pelear con esa persona por tenerlo. ¿Te fijas? El problema no es que desees algo. El problema es que puedes desearlo tanto que estás dispuesto a todo, incluido lastimar o, por así decirlo, ofender a Dios. Y ese es el problema. Dios nos ha puesto los deseos, pero cuando esos deseos no se cumplen, ¿cómo respondes tú? Cuando tu jefe no te trata como tú quisieras, entonces, pues como el jefe es así, entonces yo tengo derecho a no, y entonces respondemos mal. Cuando mi esposa no hace lo que yo le digo, entonces tengo derecho a decirle cosas porque pues no está haciendo lo que yo quiero. Cuando mi hijo no responde como yo quiero, entonces le puedo dar y ofenderlo y todo, medio matarlo, porque pues no hace lo que yo quiero. Ese es el problema. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia es que había gente que tenía aspiraciones, gente que querían ocupar lugar de importancia o tener el favor de personas, y estaban causando división y problemas. Y le dice Santiago, se están equivocando, porque esa no es la manera en que Dios exalta a las personas. No es codiciando el lugar de alguien, no es queriendo o deseando tanto algo que estás dispuesto a hacer lo que sea. No es de esa manera. El problema, les dice allí, es que no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo pides a Dios. ¿Qué dijo en el capítulo 1 Santiago? En el versículo dice el versículo 5: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿haga qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Pero dice, ustedes no tienen lo que quieren porque no están pidiendo a Dios, porque ustedes lo quieren arrebatar, porque ustedes mismos están tratando de conseguirlo. Ahora, ¿sabes cuál es lo engañoso de estos deseos? Lo engañoso de estos deseos es que primero estás buscando en el lugar equivocado. Tú piensas que si tienes eso, vas a estar feliz. Tú piensas que si consigues lo otro, vas a estar satisfecho. Tú y yo creemos que si podemos tener aquello, vamos a estar seguros. Así de que en realidad nuestro deseo no es aquello que anhelamos primariamente, sino lo que según nosotros vamos a conseguir. ¿Me explico? Es el ídolo detrás del deseo. Mi deseo puede ser el de, es que quiero tener un buen trabajo porque pues, me he preparado para ello, y está bien, el deseo está bien. Pero cuando piensas que si no lo tienes, no estás seguro, entonces en realidad lo que estás buscando es el Dios falso de la seguridad. ¿Y sabes qué? No lo vas a encontrar allí. O cuando tú dices, bueno, es que quiero tener a este esposo, o a esta esposa, o a este novio, o a esta novia, porque voy a estar completo. ¿Sabes qué? Vas tras un ídolo que está detrás del deseo y no lo vas a encontrar. Ese es el engaño. El corazón es engañoso porque el corazón te hace pensar que si tenemos aquello, esto o aquello otro, entonces vamos a tener seguridad, vamos a estar completos, vamos a estar satisfechos. ¿Y sabes qué? Solamente Dios nos puede dar esas cosas. Solamente Dios nos puede dar la satisfacción completa. Estas personas deseaban y no conseguían, y entonces dice, estamos dispuestos a matar. Querían lo que otros tienen, sentían envidia, y al no tenerlo, estaban listos para pelear y para hacer la guerra. Así de que básicamente, en el fondo, lo que estaban buscando era la paz, la seguridad, el gozo, la satisfacción, que nunca van a encontrar porque están buscando en el lugar equivocado. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 2:13? No creo, ¿verdad? Pero Jeremías 2:13 dice, este es uno de los pecados de Israel. Me han dejado a mí, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Qué han hecho? Dice, en lugar de buscarme a mí, que soy la fuente, ellos han hecho sus hoyitos para guardar agua que no pueden retener. Cuando tú y yo buscamos seguridad, cuando tú y yo buscamos gozo, cuando tú y yo buscamos satisfacción, plenitud fuera de Dios, estamos buscando en el lugar equivocado. No lo vamos a encontrar, porque solamente en Él encontramos verdadera seguridad, solamente en Él vamos a encontrar verdadero gozo. Y ese es el engaño. ¿Te acuerdas también en el capítulo 1, cuando dice en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo, es atraído y seducido. Ese es el problema. El corazón engañoso te hace tener deseos y te dice, esto es lo que te va a dar la felicidad. Si tú tienes eso, vas a estar satisfecho. Y dice, Dios no te tienta, son los deseos de tu corazón. Y tú crees esa mentira, vas tras ello, y una vez que vas, dice, caes en el anzuelo, eres arrastrado. Dale el verso, ahí está. Dice, nos seducen y nos arrastran. ¿Dónde está el problema? Aquí. Así de que no busques la fuente de los conflictos fuera de ti, porque tú y yo podemos responder siempre al conflicto de una manera distinta. ¿A qué me refiero con eso? De hecho, vamos a verlo más adelante, pero básicamente el punto es este. Tú puedes tener un deseo. Sabes que yo quisiera que mis hijos fueran los hijos modelo. Ok. ¿Qué pasa si no lo tienes? Vas a confiar que Dios está haciendo su trabajo en ellos. Y vas a orar y vas a hacer todo lo posible para ayudarlos, pero nunca vas a ofenderlos o vas a ofender a Dios. ¿Me explico? Esa es la manera en que yo pruebo que mi fe está puesta en Dios y no que este deseo es un deseo desordenado y que en realidad lo que estoy buscando es algo que me exalte a mí como padre, como ciudadano, como siervo, como ministro, como cristiano, porque la autoexaltación no viene de Dios. La autoexaltación es la manera en que todos los hombres en el mundo pensamos. Nadie quiere ser el mayor perdedor del mundo, de manera natural. Ni en el futbolito, ni, ¿no? Los hombres, aunque sean cristianos, cuando juegan lo que sea, hay competencia, porque nadie quiere ser el perdedor. Eso es algo natural, es carnal, es la naturaleza terrenal, es la sabiduría terrenal, es la sabiduría animal y demoníaca. Sí, es lo que causa conflictos. ¿Por qué hay conflictos en los partidos de fútbol? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué? Porque hay el deseo de autoexaltación. Esa es la realidad. Y Santiago lo que está diciendo aquí es, ustedes están buscando en el lugar equivocado, pero no solamente eso, porque dice allí que aun cuando piden, en el verso 3, dice allí, aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben, dice, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Yo puedo ir al Señor y orar y ayunar y volver a ayunar y a volver a orar. Si mi deseo es egoísta, esa oración es no. ¿Por qué? Porque Dios lo que está viendo es que la fuente de esa petición es mi deleite. Son mis deseos, no la voluntad de Dios. ¿Saben? De hecho, la oración, para lo que sirve, no es para que Dios haga lo que nosotros le pedimos, sino para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, lo primero que dijo es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El punto no es, Señor, dame todo lo que pido, es, Señor, que se haga como tú has planeado. Y Santiago dice, ¿sabes qué? No lo reciben porque lo están buscando en el lugar equivocado. Y cuando van a Dios, piden con una motivación equivocada. Porque el centro de las peticiones no es la voluntad de Dios, eres tú. El centro de tu oración son tus deseos. Son aquellas cosas que tú quieres para tu deleite. Así de que no reciben porque piden mal. Y es interesante porque Jesús en Mateo 7, del verso 7 y el 8, hablan de la seguridad y la confianza que tenemos para acercarnos y pedirle a Él. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Y esto es interesante porque a veces en la iglesia te dicen, si tú pides con fe, Dios te va a dar lo que pidas. No, la Biblia no dice eso. Todo lo que pidas que honre a Dios, todo lo que pidas que vaya de acuerdo a su voluntad, dalo por hecho. Pero si pides para tus deseos, si pides con motivos egoístas, te garantizo que no va a llegar. Y si llega, no va de parte de Dios. ¿Sí me explico? Dios lo que está diciendo aquí, tu deseo no es lo más importante. Si pides y no recibes es porque estás pidiendo mal, porque estás poniéndote tú como el centro de la oración y no la voluntad de Dios. Ahora, dice allí que necesitan tener los motivos correctos en la oración. Y cuando tú lees, por ejemplo, en Salmo 34, el verso 14, lo que te habla es que en el Antiguo Testamento tú también vas a ver esta necesidad de que nos acerquemos con el corazón correcto para orar a Dios. Dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, esfuérzate por mantenerla. Pero el Señor aparta su rostro, bueno, se fue uno más aquí. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, a los que hacen lo bueno. Dice el verso 16, pones el verso 16, por favor. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Así de que cuando nos acercamos en oración, el corazón es importante. Dios mira, Dios escucha a aquellos que tienen un corazón correcto delante de Él. Así de que el centro de nuestra oración tiene que ser, otra vez, el Señor, su voluntad, sus propósitos y no nuestros deseos, no nuestro deleite. ¿Por qué? Otra vez, la sabiduría de Dios es opuesta a la sabiduría del mundo. Y cada vez que tú y yo vamos tras nuestros deseos, lo que estamos haciendo es perseguir la misma sabiduría de aquellos que no le han conocido. Así es de que vemos que la fuente de los conflictos es el corazón. Ahora, lo que vemos a partir del verso 4 al 6 es este conflicto que hay entre gente que proclama o que dice ser creyente, pero que vive de una manera congruente con el mundo. Dice en el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Interesante que le llame almas adúlteras. Había estado usando el de hermanos, queridos hermanos. Pero llega este punto y la idea que Santiago quiere transmitirles es: despierten, porque lo que están haciendo no honra la fe, no honra al Señor. Y usa terminología del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el libro de Oseas, todo el libro de Oseas tiene esta temática, aunque se usa en muchas partes del Antiguo Testamento, el libro de Oseas particularmente echa mano de esta analogía. Por ejemplo, Oseas 3. Oseas 3, en el verso 1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Básicamente dice: ve otra vez con tu esposa. ¿Recuerdas el profeta Oseas? Se había casado con una mujer que se prostituye, lo abandona y el Señor le dice: ve por ella, aun cuando sea adúltera. Y esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque Israel haya ido tras otros dioses. Y lo que le está diciendo básicamente Santiago a la iglesia es: ustedes están prostituyendo, están abandonando a Dios, pensando que otras cosas son los que les van a dar la seguridad, otras cosas son las que les van a dar la satisfacción, otras cosas son las que te van a hacer sentir completo, cuando en realidad es Dios el único que te puede satisfacer. Es muy interesante, porque en el capítulo 2 de Oseas, vete al capítulo 2, por favor, al verso 7. Dice: cuando corras tras sus amantes, no podrás alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Dale el verso siguiente. Y mira lo que dice el verso 8. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. ¿Qué era el punto? Que los israelitas estaban adorando otros dioses. Ahora, en la cultura de la época era normal, la gente pensaba que los dioses eran territoriales, hemos hablado de esto. De tal manera que por ejemplo, había varios Baales. Un Baal, dependiendo de la región, aquí era Baal Peor, acá era Baal Zebú, eran diferentes dioses, porque en la pradera había un dios que era el patrón allí, en el monte había otro dios, y el pueblo de Israel decía: Jehová es nuestro Dios. Pero como estamos aquí en Canaán y a ellos les va bien con la lluvia, entonces vamos a agarrar a este Dios para que nos dé lluvia, para que nos dé vino, para que produzcan los árboles. Tenemos este Dios, pero pues vamos a también a que nos echen una manita a estos dioses. Y el Señor está diciendo: no se dan cuenta que soy yo. Yo soy el que les ha dado todo. Yo soy el que les ha dado las cosechas, yo soy el que les ha dado el oro, yo soy el que les ha dado la plata, y ustedes van y se lo regalan a otros dioses, como si ellos fueran los que les dan lo que ustedes necesitan. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Almas adúlteras, ustedes están yendo tras la autoexaltación, ustedes están buscando un lugar de autoridad, un lugar de influencia, están buscando tener popularidad, están buscando aquellas cosas que ustedes piensan que les van a dar seguridad, aquellas cosas que piensan que les van a dar satisfacción. Y el corazón es engañoso. El corazón te hace actuar en maneras que tú piensas. Por ejemplo, cuando hablas del poder, ¿por qué los hombres tenemos esa debilidad por el poder? Porque llegamos a pensar que somos importantes verdaderamente. ¿Por qué buscamos el favor de las personas? Porque llegamos a pensar que todo el mundo nos ama. Y dices: ¿cómo me quiere la gente? ¿Qué importante soy? ¿Y sabes qué? Es mentira. Nunca vas a encontrar eso, porque solamente Dios es el que puede tener satisfacción. Y Santiago les dice: no se confundan, lo que están haciendo es muy grave, están adulterando. Almas adúlteras, les dice allí. Regresas a Santiago 4, dice verso 4: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Básicamente, cuando habla de amistad con el mundo, en este contexto el mundo representa la tradición, la sabiduría, la forma de conducirse de la gente del mundo. Y yo te decía ahorita, todos de manera natural queremos el éxito, todos de manera natural queremos la influencia, todos de manera natural aspiramos a cosas. Y dice Santiago: si tú te haces amigo de estas cosas, si tú comienzas a vivir tu vida basado en estos principios, automáticamente te estás convirtiendo en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría terrenal se opone a la sabiduría de Dios. Porque los resultados de la sabiduría terrenal son completamente distintos de los resultados de la sabiduría divina. Dice: ten cuidado, porque te haces enemigo de Dios. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver, vimos la semana pasada, primera de Juan 2:15, cuando dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En primera de Juan 2:15 nos muestra allí, dice: porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. ¿Y qué sucede? Dice: el mundo que ofrece intenso deseo por el placer físico. Por eso la inmoralidad, por eso esos deseos desordenados, el mundo te los ofrece. En la televisión, en las películas, en el internet, es un deseo de experimentar placer físico. Un deseo insaciable por lo que vemos. ¿Cuál es la moda invierno 2019? Pantaloncitos skinny para hombres con unas bototas, no lo sé, pero es venderte lo que tus ojos puedan ver. Es anhelar, es codiciar aquellas cosas que te ponen el mundo. Ahora, la mayoría de nosotros somos susceptibles de esas cosas. ¿Cuál es el carro nuevo? ¿Cuál es la nueva moda? ¿Cuál es el corte de pelo que tengo que traer? ¿Cuál es la moda que tengo que adoptar? Ahora, no está mal si tienes para seguir la moda. El problema es cómo respondes cuando no puedes hacerlo. Y dice allí, el orgullo de nuestros logros y posesiones, el deseo de ser poderoso, de tener influencia, de ser amado, venerado, de ser Dios, de que la gente vea y diga, míralo. Y dice, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y Santiago dice, ¿quieres vivir bajo este estándar? Eres enemigo de Dios, porque Dios se maneja de una manera completamente distinta a la que el mundo se maneja. Así que dice, tengan cuidado, adúlteros, no estén coqueteando con el mundo, no les cierren el ojito, porque eso los va a llevar a un lugar completamente opuesto de donde Dios quiere llevarlos. Tengan cuidado con esos deseos, tengan cuidado con hacerse amigos. Ahora, acuérdate que le está escribiendo a cristianos. Y puede ser que estos cristianos de manera inconsciente algunos estuvieran resbalando porque no lo sabían. A lo mejor tú y yo no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabes. A lo mejor ellos no lo sabían algunos, pero Santiago está hablando a creyentes que sí lo sabían. De hecho, muchos de los eruditos apuntan que primariamente, por eso el capítulo 3 comienza hablando a los maestros, los líderes, porque dice el capítulo 3 que lo que diga el líder puede mover a todo el cuerpo en una dirección. Y dice, cuidado con esos maestros que están enseñando que la sabiduría terrenal, que la sabiduría humana, que la sabiduría demoníaca es sabiduría divina. Es completamente opuesto. Así de que, dice, ustedes, si están haciendo esto, está diciendo, tengan cuidado entonces, porque te conviertes en enemigo de Dios. Ahora, por eso usa este término tan fuerte, porque la iglesia necesita despertar y los cristianos necesitan ver que aunque la enseñanza parezca buena, no agrada a Dios. Y sabes, es importante para nosotros que pensemos en aquellas cosas que nosotros predicamos o que nosotros decimos a las personas con respecto al cristianismo. Porque como dije ahorita, Dios no tiene un enfoque primariamente en las necesidades personales de aquellos que se acercan a Jesús. Dios tiene como meta primaria su gloria salvando a pecadores. El evangelio primariamente lo que quiere hacer es reconciliar pecadores con Dios, no hacerlos ricos. Ahora, ¿Dios puede hacer todo lo demás? Pues, claro que sí. Pero otra vez, tu respuesta cuando ese deseo no es satisfecho va a mostrar qué tipo de sabiduría es la que tú y yo tenemos. Así que, tomando esta base, esta analogía que está usando Santiago de adulterio, dice allí en el versículo 5, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. Ahora, si tú te fijas, la NTV tiene una traducción alternativa. Y este es el pasaje que mencionaba ahorita, por ejemplo, es uno de los pasajes complicados, porque el mismo pasaje puede tener tres sentidos. El primero es que Dios anhela al espíritu humano que ha puesto en nosotros, el aliento que Él ha puesto en nosotros, ¿sí? En tu Biblia vas a ver que cuando se hace referencia al espíritu del hombre, está con minúscula. En el caso de la Reina Valera, si tú te fijas allí, dice espíritu que ha hecho morar, está en mayúscula. Reina Valera interpreta el pasaje como que el Espíritu Santo que está en nosotros. Es decir, Dios anhela el Espíritu Santo que está en nosotros. Lo que es la Nueva Traducción Viviente, la misma frase dice: Dios ha puesto en nosotros, dice, el espíritu humano está lleno de envidia. Es decir, lo que está diciendo en la Nueva Traducción Viviente es que el corazón que tenemos, esta vida natural que Dios nos ha dado, por naturaleza es envidiosa. Y la tercera alternativa, que es en la que los eruditos basados en el contexto dan como mejor opción, es precisamente la que mencionábamos, que es el espíritu humano. ¿Por qué escogen esta traducción? Porque el contexto es de adulterio. En esta relación de iglesia con Dios, de esposo y esposa, lo que está diciendo Dios es, o más bien Santiago, enfatizando el hecho de que Dios anhela a cada uno de nosotros de manera personal. ¿Sí me explico? Dios, por así decirlo, te cela. Es un Dios celoso. Y es interesante porque dice allí, en el versículo 5, ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras? Y no hay un pasaje en particular que diga esto, sino que se refiere a algo que a lo largo de la Escritura se menciona, y es que Dios nos ha comprado para sí. Es un Dios que nos quiere para Él. De hecho, si tú ves Éxodo 34:14 menciona precisamente este celo que Dios tiene por el pueblo. Si vas, Éxodo 34:14, dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Y en esa manera es que dicen, este es el sentido que encaja mejor. Dios te está celando a ti. Por eso Santiago dice, no adulteres. Ahora, te voy a decir algo. Tú y yo normalmente pensamos que los cristianos no somos idólatras porque no tenemos imágenes, porque no tenemos figuras, pero la idolatría es práctica. Cuando tú pones tu confianza en algo o alguien que no es Dios, tú y yo estamos cometiendo idolatría. De tal manera que en el pensamiento de Santiago, cuando tú pones este deseo intenso que tienes de tener algo o tener a alguien por encima de Dios, entonces tú y yo estamos siendo idólatras. Y por eso dice, están adulterando, porque se están yendo con el mundo. Ustedes son cristianos, pero están deseando, están codiciando los mismos dioses del mundo. ¿Me explico? Y ese es el contexto. Dios te cela de manera personal porque te compró para Él a precio de sangre. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando están adorando, y el capítulo 5, cuando adoran el Cordero, dice que con su sangre, este Cordero inmolado, hizo un pueblo para Él, un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Dios te anhela para Él, Dios te cela para Él. Así que, dice allí, si tú has adulterado, en el verso 6 nos da una nota de esperanza. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a estos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Has sido adúltero? ¿Has codiciado estas cosas? ¿Te has hecho amigo del mundo sin querer queriendo? Hay gracia. Y esa es la nota. Hay gracia. Pero ¿sabes qué? Dice allí, ¿a quién le muestra su favor Dios? A los humildes. A los humildes. La base de la sabiduría terrenal, carnal, demoníaca, es la autoexaltación. La base de la sabiduría divina para pacificar es la humildad, es la humillación. Si tú, dice, te has extraviado y te has hecho amigo del mundo, hay gracia, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Es interesante porque allí está citando Proverbios 3:34, cuando dice que da gracia a los humildes. Y a partir del verso 7 amplía esta receta. La receta es la humildad. Este es el inicio de la receta contra estos malos deseos. Pero a partir del verso 7 comienza una serie de imperativos. Y dice el verso 7, sométanse pues a Dios. Ahora, sométanse a Dios lo está haciendo en una manera enfática. Básicamente le está diciendo a la gente de la iglesia que ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero en realidad estaban haciéndolo a la manera del mundo. Y les dice, tienes que sujetarte verdaderamente a Dios, dejar de moverte por tus deseos para sujetarte a la voluntad de Dios. Sométete a Dios y sírvelo a Él verdaderamente. Y luego dice allí el versículo 7, la segunda parte, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sabemos que esta figura, por ejemplo, de Jesús en Mateo 4, cuando es tentado, perdón, Lucas 4, cuando Jesús es tentado, vimos que Jesús por medio de la palabra responde al diablo y el diablo lo deja por lo menos temporalmente. Y Santiago está diciendo, ustedes también resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Luego dice, acérquense a Dios. Acérquense a Dios, dice el verso 8. ¿Y cuál es la consecuencia de acercarse a Dios? Él se acercará a ustedes. Ahora, le está hablando a cristianos. Y cuando dice que se acerquen a Dios, no está hablando básicamente de que recibas a Cristo. Le está escribiendo a cristianos. Lo que está diciendo es, humíllate, búscalo, acércate en arrepentimiento como creyente, renuncia a las prácticas y a las enseñanzas que te han acercado al mundo para que entonces tengas esta relación cercana con Dios. No está hablando de que ellos en ese momento no eran creyentes, son cristianos, pero se han desviado de la fe y estaban buscando las cosas del mundo desde el cristianismo. Y Santiago le dice, tienen que acercarse a Dios porque Él va a responder a eso. Él se va a acercar a ustedes y está hablando de esta relación. Y lo hace Santiago usando lenguaje del Antiguo Testamento. Por eso dice, quiero ver esto, tienen que verse esta humillación, este someterse a Dios. Dice allí en el versículo 8, pecadores, limpien las manos. Ahora, cuando habla de las manos, ¿a qué se refiere normalmente en la Biblia? A tu forma de actuar, a lo que haces. Limpia las manos, que tus actos demuestren que tu fe está en el Señor y que estás sujeto a Él. No solamente tus manos, dice allí, ustedes los de doble ánimo, los que quieren andar en el mundo y dicen que son cristianos, también dice, purifiquen sus corazones. ¿Y a qué se refiere eso de purificar el corazón? Las intenciones. Decíamos ahorita que yo puedo tener deseos con intenciones, buenos deseos con muy malas intenciones. Purifiquen su corazón. Verso 9, que se vea, dice, aflíjense, lamenten y lloren, que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Todo esto básicamente lo hace usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo es, deja de reírte, deja de disfrutar, porque ahora te das cuenta que estabas en un camino equivocado. Aquello que tú pensabas que te iba a conducir al gozo, aquello que tú pensabas que te iba a llevar a la plenitud, eso en realidad te va a llevar a la muerte. Eso en realidad es un camino sin salida. Ahora lo sabes, así de que deja de reírte, deja de jactarte de esas cosas y llora y arrepiéntete y ponte de luto literalmente. ¿Por qué? Porque el resultado de buscar estas cosas con la sabiduría del mundo ha traído daño no solamente a tu vida, sino que estaba dañando la iglesia y el nombre del Señor. Es lo que en el capítulo 3 dijo. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 cuando menciona ese contraste? Dice en el verso 14, si tienen celos amargos, si hay contención en su corazón, no se jacten ni mienten contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si tú estás en la iglesia y has hecho uso de la sabiduría terrenal, de esta falsa sabiduría, los resultados han sido división y han sido pleitos en la iglesia. No tienes nada de qué estar orgulloso. Deja de reírte, ponte de luto, llora, porque te has dado cuenta que eso que tú pensabas que era la voluntad de Dios, no lo es. Y por eso es este mensaje tan fuerte, porque no solamente tú estás siendo dañado, dice, estás dañando a la iglesia y estás ofendiendo a Dios. Y mira cómo termina. Básicamente, humíllate, dice el verso 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ahora, cuando dice exaltar, el contexto en que lo dice es, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él, en esa manera, después de estar abatido, Él te va a levantar. Y es un contraste porque esta sabiduría terrenal lo que buscaba es la autoexaltación. Y lo que dice Santiago es que cuando tú te humillas delante de Dios, Él es el que te va a exaltar. Y es esa exaltación la que cuenta, no la que tú fabricas, sino la de Dios, el hecho de que sea Dios el que te honre. Solamente Dios te puede dar la verdadera satisfacción, la verdadera alegría, la verdadera seguridad, todo aquello que tú y yo podemos buscar en lugares de manera equivocada. Básicamente lo que está diciendo Santiago es, el orgullo es un rasgo de los estándares del mundo. El orgullo no tiene lugar en la iglesia. No hay nada que tú y yo como creyentes podamos presumir con orgullo. El orgullo no tiene cabida entre los cristianos. Ese es un rasgo del mundo. El antídoto del orgullo es la humildad. Y solamente en la humildad es que hay fruto. Ahora, quiero que veas esto. Vimos ahorita Jeremías 17. Vamos a Jeremías 17, por favor. Y vamos a ver el contexto en que se habla del corazón y este contraste que hace Jeremías cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza o en el mundo y cuando confiamos en Dios. Jeremías 17, dice el verso 5, si lo puedes poner, Mario, en la NTV, por favor. Mira, Jeremías 17, 5 dice, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Cuál es el contraste? Eso lo vimos en el taller de consejería. Los que confían en el hombre y los que confían en Dios. Los que confían en el hombre, dice, van a ser como un arbusto raquítico sembrado en el desierto. Los que confían en Dios van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Los raquíticos, dice, para ellos no hay esperanza, no van a producir fruto, van a estar secos. Pero para aquellos que han confiado en el Señor, van a estar siempre verdes, aún en la temporada de calor, en los meses de sequías, y no van a dejar de producir fruto. Y en ese contexto es entonces que el profeta dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y la respuesta es el verso 10. El Señor, yo el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Los seres humanos tendemos a minimizar lo que hay en nuestro corazón, pero Dios lo conoce bien. Dice, yo sé, porque yo lo examino, porque yo lo veo y porque yo le pago a cada uno conforme a lo que hay en él. Amén. Así de que vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos mientras adoramos a nuestro Dios. Y te voy a pedir que si tú, sin querer queriendo, caíste en estos deseos o has caído en estos deseos, como dice aquí, Dios da gracia a los humildes. Así de que te puedes acercar esta noche y pedir perdón. Y si tú no has caído en esto, Es que posiblemente no te has dado cuenta, ¿no? Pero vamos a pedir que el Señor nos dé su sabiduría. Y vamos a pedir la sabiduría de Dios, esa sabiduría que Él da abundantemente y sin reproche, para que nosotros verdaderamente podamos humillarnos y que sea el Señor el que nos exalte, mientras nosotros le damos la gloria solamente a Él y buscamos solamente lo que Él quiere para nosotros. Señor, gracias porque tú nos has rescatado de estos deseos, porque tú, Señor, has puesto en nosotros tu Espíritu Santo y porque tenemos la verdad en nosotros. Te damos gracias por tu palabra que nos advierte, que nos redarguye, que nos corrige, que nos enseña. Te pedimos, Padre, para que podamos buscar solamente en ti todo aquello que anhela nuestro corazón, que podamos responder con sabiduría celestial, con esa sabiduría que tú das, esa sabiduría de lo alto. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando los deseos no son satisfechos, que podamos descansar en la confianza de que tú vas a hacer lo que es mejor para nosotros, de que tú sigues trabajando aún en medio de deseos no satisfechos, aún en medio de necesidades que quizá no son cubiertas en la manera que nosotros pensamos, que podamos confiar que tú eres bueno y que tú vas a hacer lo que es mejor para nosotros y lo que te va a dar más gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos, guárdalos y que podamos, Señor, donde quiera que vayamos, darte la gloria y la honra, que podamos dar, Señor, este mensaje de reconciliación a todo el mundo y que tu luz, tu gracia se refleje en cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.